Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Carmona y sus mecenas navarros. Una serie de personajes muy entrelazados con lo que es la historia económica y política del tiempo de Luis Salvador Carmona, de esos años que van vamos a centrarlos girando alrededor del año 1730, 1750, 1760, influyeron notablemente en la adquisición de su obra y en el potenciamiento y conocimiento de sus elementos artísticos que iba haciendo en el ámbito de lo que era la alta burguesía, la nobleza o la baja nobleza, que estaba funcionando ya de una manera espectacular con la llegada del nuevo rey Borbón, Felipe V, y sucesivos reyes que de su dinastía continuaron. Una de las cuestiones que muchas veces me suelo fijar cuando voy a ver catedrales son los imponentes órganos. Me estoy acordando ahora de los órganos que hay en la catedral de Toledo, en la catedral de Sevilla, en muchas catedrales, aunque no sean tan importantes, en muchos monasterios y a veces en pequeños pueblos, en aldeas castellanas perdidas de las manos de Dios, entras dentro de esos templos monumentales. Ahora estamos hablando de pueblos que igual tienen 300 habitantes y tuvieron 15.000 o 13.000, tenían igual hasta 5 iglesias y ahí había elementos y órganos increíbles. Muchos pues se perdieron, otros pues fueron restaurándose, sobre todo a finales del siglo pasado se dedicaron mucho, mucho dinero, mucho esfuerzo a la recuperación del patrimonio musical y a la recuperación de grandes órganos que habían quedado totalmente abandonados y deteriorados. Y estoy acordándome, por ejemplo, de la labor que en tema de restauración de órganos se hizo en Andalucía. Fue espectacular, espectacular. Se restauraron cajas, se restauraron órganos, se dejó practicar en los órganos a la gente, porque hay muchas iglesias que tenían sus grandes órganos, pero como estaba siempre con la llave cerrada, pues ahí no podían practicar ni hacer nada. Entonces, se ha puesto en valor. Yo venía de una tradición, como os dije, que era una tradición donde siempre en las iglesias de mi pueblo, tanto en Urrechu como en Zumárraga, siempre había organistas. Es más, en la iglesia de Zumárraga había un tal Antonio Rey, que ese estaba liberado para ser organista. Ese no le vi yo decir misa nunca, porque estaba siempre arriba en el coro. Debía decir misa en las monjas, como capellán o alguna cosa, en unas monjas mercedarias que había, que tenían un edificio y un convento que le llamaban el noviciado. Ahora es un geriátrico de abuelillas, pero fue durante muchos años una cosa muy, muy emblemática y muy impactante. Hasta tenían una pequeña guardería allí, que luego se la comió la carretera cuando hicieron ampliaciones y todas esas cosas, y tenían ahí unos jardines muy bonitos llenos de rosas y de paseos, y bueno, era una cosa muy 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 elegante, muy elegante para la época. Y eso me hacía pues el poder visitar y el poder recorrer musicalmente muchas veces épocas y pasados que yo nunca habría soñado poder acceder, porque bueno, las radios ponían pues la música, pero generalmente te ponían la música de allí, triquitisa, alguna canción de la canción protesta vasca y para usted de contar no hacían veleidades musicales con lo que era la música clásica. Y cuando estaba preparando pues todos estos músicos que están alrededor del siglo XVIII, de esta época barroca, tardobarroca, neoclásica, rococó, ahí en todo ese mundo, me sonó de repente un personaje que es Fray José de Larrañaga, que era un fraile de que vivió entre 1728 y 1806, era de Azcoitia y vivió prácticamente toda su vida como organista en Aránzazu, en los franciscanos de Aránzazu. Pues me llamó la atención, digo, pues ahí vas, y yo de este no había oído nada. Y era un organista y también compuso muchas obras con mucho influjo, una mezcla del influjo italianizante, que era tan al gusto de Felipe V, porque musicalmente, aunque la música mucha venía de Francia, Francia estaba totalmente extasiada con lo que era la música barroca italiana, y se dejaba, no voy a decir la palabra saltar, pero sí amparar por esa música italiana para lo que era el tema, perdón, el tema compositivo. Y me ha parecido interesante pues sacar en valor a esta persona, que probablemente se movió muy poco del santuario de Aránzazu, probablemente igual iría pues a Pamplona, Iruña, porque era el arzobispado normalmente del que dependió esa zona de Vizcaya, perdón, de Guipúzcoa, o hacia Vizcaya, o hacia Calahorra, que también eran obispados muy potentes, o algún convento podría llegar a Burgos, pero le debió llegar bastante, bastante producción a modo de partituras que él debió conocer, y como él compuso mucho, pues los entendidos, yo no soy un entendido, yo solo aprecio, yo tengo mi gusto, y si me gusta una obra, pues me gusta, y si no me gusta o no la entiendo, pues digo, pues no me ha gustado o no la he entendido. Pero os voy a dejar con un fragmento musical de Fray José de Larrañaga, que es muy interesante, que es una sonata en tono quinto, para que nos metamos en ambiente músico, religioso, artístico, para seguir caminando y acompañando a Carmona con sus obras. Pues este es Fray José de Larrañaga. Qué sorpresa, ¿eh? Parece más una música palaciega que la creación de un fraile de Aránzazu, curiosamente. Y los frailes de Aránzazu son los frailes que están también en San Fermín de los Navarros. Y en San Fermín de los Navarros, y muchos de ellos provienen de allí. Y en San Fermín de los Navarros es donde hubo muchas obras de Luis Salvador Carmona que se perdieron en la Guerra Civil, pero de las cuales queda constancia de su existencia. Entonces hemos empezado por la música que oía yo en los órganos, por los grandes órganos de las catedrales, por el organista Larrañaga, por Aránzazu, San Fermín de los Navarros, y volvemos otra vez a Salvador Carmona, que a veces parece que doy muchas vueltas, pero son las vueltas muchas veces necesarias para llegar a nuestro autor. Otra de las tallas que se conserva de Luis Salvador Carmona es una talla de Sor María de Jesús de Ágreda, que forma parte del fondo que tiene el Museo Diocesano de Madrid, no siempre lo expone. Está en el convento de la Latina. ¿Qué es esto del convento de la Latina? Porque es un barrio de Madrid donde, al lado de donde se desarrolla el rastro, y hay muchas actividades teatrales y todo este tipo de cosas. Pero efectivamente, el barrio recibe el nombre por el convento, que en el momento fundacional era el convento de la Concepción de Nuestra Señora, que fue una institución religiosa fundada en el año 1509 por Beatriz Galindo, que se le dominaba la Latina por lo culta que era. Y estaba en la calle Toledo, está todavía en la calle Toledo, muy cerca de la plaza de la Cebada. El mercado de la Cebada ya lo han desmantelado, llevan una obra ahí eterna que no sé ahora qué están haciendo. Y el edificio se encontraba anexo al Hospital de la Latina y fue diseñado por el maestro mayor de obras hispano-musulmán, Maese Hazán. Y tras 4 siglos de existencia, fue derribado en 1890 y da nombre a la calle adyacente, que es la calle que hay, que le cruza por un lado, por decirlo de alguna manera. La fundadora era Beatriz Galindo, que era camarera mayor de la reina Isabel la Católica, como si fuera su secretaria. En el año 1502 crea en la esquina de la calle Toledo con la plaza de la Cebada, ella era ya una noble, un convento de monjas jerónimas. Y a pesar de todo, no fue hasta el año 1512 cuando tomaron posesión de las hermanas, que a petición de Beatriz debía ser como un colegio ilustre, un colegio para las hijas de hidalgos y para las hijas de nobles. Y el convento se fundó en un solar, casa y viña, propiedad del marido de la Latina, de Francisco Ramírez, conocido como el artillero. Pronto surgieron los problemas con los religiosos de la iglesia de San Francisco el Grande, y el padre superior alegaba que el monasterio se encontraba cerca de su área de influencia, aduciendo que el marido de Beatriz había prometido a la orden franciscana el solar de esas casas. Pero Francisco Ramírez había fallecido en 1501 sin indicar nada de estas reclamaciones en su herencia. Pero a pesar de ello, los franciscanos ganaron los juicios ante el Tribunal de la Rota Romana y fue convertido en convento de Concepción Franciscana. En vez de ser jerónimo, los franciscanos de San Francisco el Grande se alzaron con el predominio de su orden religiosa e instituyeron allí la Concepción Franciscana. Las antiguas religiosas trasladaron su monasterio a un local más arriba de la calle, perteneciente al mayorazgo de la familia Ramírez, y por deseo de la Latina, los sepulcros de Beatriz Galindo y de Francisco Ramírez, el artillero del que hemos hablado, debían residir en el convento. Su marido falleció antes, lo que provocó que fuera enterrado en un lugar no precisado de la iglesia, lo que resultó difícil de cumplir. Una estatua de Sor María de Jesús de Ágreda. Bueno, ¿quién es esta? Iba a decir esta señora, ¿quién es esta monja? Pues esta nace en Ágreda, Soria, en el año 2 de abril de 1602, y murió también en Ágreda el 24 de mayo de 1665. Fue una monja, es que es una monja muy peculiar, por eso me extiendo un poco más con ella. Era una monja concepcionista, era como ellas, como las monjas de este convento, era escritora, era venerable, y en el siglo, María Coronel y Arana, que era como se llamaba ella, nació en el seno de una familia hidalga y muy religiosa, y sus hermanos, su padre y sus dos hermanos, terminaron entrando en el convento franciscano de San Antonio de Nalda, en La Rioja, de la provincia franciscana de Burgos, y ella, en edad de 16 años, junto con su madre Catalina y la única hermana que quedaba, pues profesaron la regla de las franciscanas concepcionistas en el monasterio construido en su misma casa. Fue elegida abadesa en 1627, desempeñó el cargo con intervalo de un trienio, 1652-1655, luego ya hasta su muerte. Y más que por sus dotes de gobierno y sus elevadas virtudes, debe su fama a una obra póstuma, que es La Mística Ciudad de Dios, y por las relaciones que tuvo con Felipe IV, relaciones que se inician con la visita que el monarca hizo personalmente a Ágreda y duran hasta la muerte, porque estos eran muy santeros. Entonces, cuando hablaban de que tenía una monja, tenía visiones, allí que iban, vamos, que como alma que lleva al diablo, no lo llevaba porque iban a un convento, o igual sí, vaya usted a saber. Y desde la celda de su monasterio y a través de un interesantísimo epistolario, la religiosa orienta, aconseja a aquel apocado monarca sobre los asuntos más variados del reino, las guerras de Cataluña, la conducta y la política de los validos, sobre todo del conde duque, la paz con Francia, la emancipación de Portugal. O sea, que es una especie de consejera más política que espiritual de dicho rey. Hemos llegado aquí por San Fermín de los Navarros, por la Iglesia, por la importancia que tuvo dentro de la producción artística esta iglesia para Luis Salvador Carmona, en especialmente por Goyeneche, que fue uno de los que dirigió la institución en ese siglo y que marcó mucho la potenciación y la creación y la ejecución de retablos y de tallas que dieran una elegancia y un gran estilo a lo que era esa iglesia, hoy totalmente transformada, puesto que las estatuas se perdieron, como os digo, en la guerra. Pero hay fotos de unas cuantas. Y la serie de esculturas realizadas fue una época gloriosa. No queda constancia de algunas de ellas, de algunas sí, porque muchas formaban parte de los retablos. Fueron construidas estas tallas entre 1646-1647 y estaban San Antonio de Padua, San Camilo, San Francisco de Asís, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, San Joaquín, San José con el Niño, San Pascual Bailón, San Rafael, San Zacarías, Santa Ana, Santa Isabel, San Miguel, el Santo Ángel de la Guardia y la Virgen del Rosario. Creo que he contado 15 tallas que eran las que formaban parte del gran tesoro que tenía esta iglesia. Fotos de ella nos quedan de San Francisco Javier, no podía ser menos, de San Miguel, que se parece mucho al que veremos en Vergara, y de la Virgen del Rosario. También en Madrid nos vamos a dirigir ahora al Museo de Bellas Artes de San Fernando, donde hay una talla velada de la fe, que formó parte de una pareja de tallas veladas de la que solo queda esta. Probablemente habría la fe y la esperanza, que solían ir parejas para su colocación. Esto de velada, la dificultad de modelar un velo sobre un cuerpo en un material que está entre los más duros, como es el mármol, se le agrega otra dificultad, y es que el mármol no permite la adición. Es una escultura hecha 100% por ir quitando pedazos, por decirlo. Entonces había que labrar muy bien e insinuar debajo del velo el rostro o el cuerpo que se quería relatar. Por eso es que dicen que para esculpir una figura tomas un bloque y simplemente remueves todo lo que a la figura le sobra. y la escultura nace con velo y solo hay que descubrir lo que hay detrás de él. Pero es una complicadísima, complicadísima elaboración donde vemos la categoría que tenía Luis Salvador Carbona creando piezas. También otra pieza que tenemos en Madrid en una colección particular, que a veces suele ir a algunas exposiciones que de ellas se realizan, es un boceto de la Piedad hecho en barro y policromado, pero que tiene un sello, como si dijéramos un círculo, que supuestamente igual era la corona de espinas que estaba en el suelo, y ahí dentro ha puesto Luis Salvador y Carmona, con una rúbrica muy, muy perfecta, que era como él firmaba. Otra talla que tenemos en Madrid es la Virgen Dolorosa, que está en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. Está en la capilla de la Pasión, y en la última restauración de 2006 a cargo de Francisco Jurado Jiménez descubrieron también en esta capilla unos frescos del siglo XVII que representaban un Vía Crucis realizado por Lorenzo Montero, y también allí se localiza una lápida del que sufragó la capilla, el italiano Torrelio Castiglioglio. Y por ese tema de Vía Crucis y ese tema mortuorio, o ese tema de recuerdo de la lápida de un enterramiento, fue por lo que se colocó allí, aparte de una copia del Cristo de la Victoria de Serradilla, se colocó la imagen de la Dolorosa de Luis Salvador Carmona, prácticamente identificada como la de él. Es una Dolorosa que está así con las manos abiertas. Otra pieza que podemos encontrar que estaba en la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza de Madrid, es el Éxtasis de San Camilo de Lelis. Es un medallón muy, 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 muy perfecto, y es una escultura muy realista y de gran expresividad, y esta obra representa a San Camilo en el momento del fallecimiento, en el cual es ayudado por un ángel que le estaba sujetando, mientras que Cristo, que ha soltado sus brazos de a la cruz, realiza el gesto de recogerlo para llevarlo con él al reino. La cabeza del santo es magnífica, está envuelta en cabellos y barba tan delicada que la ejecución casi se podría confundir más con una escultura que con la pintura. Creo que se guarda en una residencia de los Escolapios, porque el padre Ángel tiene organizado ahí todo esto de la iglesia de mensajeros de la paz y todas estas cosas, y yo alguna vez que me he asomado no lo he visto, pero sí que existe y sí que está descrito. Vamos con las obras mayores importantes de Luis Salvador Carmona y nos desplazamos al Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Ya sabéis que es tal la riqueza que tiene nuestro arte que hay museos que no están todos en Madrid ni que se han querido nutrir de toda la participación de elementos que hay. Por ejemplo, tenemos Monumento Nacional de Arte Romano, tenemos en Mérida, Monumento Nacional de Historia Submarina lo tenemos en Cartagena, el Museo Nacional de Escultura lo tenemos en Valladolid, también está el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en fin, hay cantidad de museos que se han desgajado porque Madrid no puede acoger a todo. Y allí está un Cristo crucificado que es excepcional, es un Cristo excepcional. Claro, pues las obras, imaginaros que las que están allí es lo bueno, lo mejor y lo mejor de lo mejor. Desde el historiador Sánchez Catón se ha mantenido que esta obra podía provenir muy probablemente del Colegio Madrileño de Loreto, donde se cita la existencia de un crucifijo de tamaño natural de mano de Salvador Carmona. Y tanto en el compendio de su vida y de su obra de 1775 como en Ceán, su otro historiador, es donde aparece esta referencia. No obstante, el mismo compendio menciona también un Cristo de igual tamaño hecho para el madrileño Oratorio del Salvador, lo que implica el posible, ese otro también posible origen. Está afirmado en la vuelta del pliegue más externo de la caída vertical del paño y es una obra paradigmática del estilo del escultor que funde en el crisol de un perfecto dominio del oficio, la tradición y las nuevas propuestas estéticas dieciochescas. Sobre una cruz de árbol, o sea, de tronco con corteza y con ronchones, de raigambre andaluza, suspende la figura de un Cristo expirado que remite mucho a los crucificados de Gregorio Fernández, tanto en lo que es la concepción general como en el motivo concreto de la ceja atravesada por una espina de la corona, que era algo que era una de sus características en sus obras. Y es trabajado con una minuciosa verosimilitud y la calidad de la talla se refuerza con el recurso barroco de los postizos, la policromía es sobria, la carnación pálida a pulimento y tampoco se excede en sangre, que era una de las cosas que el barroco nos había traído y mucha. El cuerpo está resuelto en una impecable corrección académica, es delgado y de una gran afinada anatomía, precisa en la evidencia de la estructura ósea y definición de músculos y tendones. Hay la verticalidad se quiebra, vencida la cabeza hacia la derecha y desplazadas las caderas hacia la izquierda para crear esa especie de S de movimiento. Y en torno a ellas el paño adopta una característica de exposición más atenta a la estética que a la funcionalidad. Sueltos y separados el paño en los extremos, apenas sujetos por una cuerda natural, consigue así por una parte extremar el desnudo, que es completo en el perfil derecho, y por otra un dinamismo implícito en la impresión de precariedad a la que contribuyen los prolijos pliegues aristados y delicadamente tallados, introduciendo líneas oblicuas que nos hacen que la estatua parezca más alargada de lo que es, por esa recreación estética que él hace. Hay cansancio sin muerte en el rostro macerado, que está un modelado muy suave, con una boca entreabierta y un resto de mirada con los ojos, como queriéndolos abrir en los ojos. Y la serenidad es imponente que transmite este tipo de talla y que recordará pues a los Cristos de Azpilicueta de Navarra, del Real de San Vicente de Toledo y de los Llévenes también de Toledo. En el mismo Museo de Escultura de Valladolid, talla de Santa Eulalia, vimos Santa Librada. Esta es también otra virgen crucificada, pero no tiene nada que ver. Muestra a la doncella Eulalia durante el martirio en el 304, tras haberse negado a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Refleja la sensibilidad del rococó, que interpreta con elegancia incluso los temas más dramáticos. Y clavada en un tipo de cruz de maderos tallados en forma de troncos, frecuente en otras obras de Carmona, la joven mártir ofrece un rostro sereno, por lo que convierte el sufrimiento en anhelo de disfrutar ya de los placeres celestiales. Y el autor evita el estatismo con el giro de la cabeza mirando hacia lo alto y el movimiento de una ligera túnica muy ricamente decorada. El culto a Santa Eulalia fue una cosa que se desarrolló rápidamente y el testimonio sirvió mucho para afianzar el cristianismo en Andalucía Occidental, en Asturias, en Cataluña y en Baleares, que es donde se encuentran muchas representaciones de esta santa. Esta obra procede de la capilla de Nuestra Señora de las Mercedes, en el desaparecido convento vallisoletano de los Mercedarios Descalzos, ya que sus altares estaban dedicados respectivamente a Santa Eulalia, crucificada, y a San Dimas, el buen ladrón, también crucificado. Es una estatua con un vestido que parece hecho de tela antes de ayer. Es increíble la belleza de la talla. También en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid tenemos una Santa María egipciaca, vestida con esa especie de hábito tipo de las magdalenas, hechas con cáñamo, con tiras, como si fuera una especie de cesto. Y el dato más antiguo conocido de esta escultura es de 1912, cuando ingresa en el Museo Arqueológico Nacional como legado del pintor y del coleccionista Cristóbal Ferri. En 1933 pasó a formar parte de los fondos expuestos en el recién creado Museo Nacional de Escultura, primero en calidad de depósito y ya desde el 2007 dentro de lo que es la colección estable. Repite el tipo acuñado en el siglo XVII, como os he dicho, para representar a la Magdalena penitente. Aplicado aquí la otra cortesana arrepentida y retirada a la soledad expiatoria del desierto. Y la similitud de iconografía entre ambas lo permite, requiriendo mínimas variedades. La necesaria presencia de los panes milagrosos, tributo característico de la egipciaca, y la sustitución del crucifijo que tiene la Magdalena por la calavera que suele tener la egipciaca. El historiador Urueta la catalogó inicialmente como obra de Pedro de Mena, por la similitud con la Magdalena, aunque las diferencias le llevaron a considerarla tal vez la más sensual de sus esculturas, y más tarde a fecharla en el siglo XVIII. Pero prácticamente los autores, y sobre todo la doctora García Gainza, que es la que más sabe de Carmona, dan por supuesto como opinión certera de que es obra de Luis Salvador Carmona. Carmona sí que toma el modelo de María Magdalena, pero abandona la esencial simplificación que tiene el andaluz para detenerse en lo anecdótico. La vestidura muestra un remiendo en la rodilla y raído el borde inferior, pierde en rigidez y se mueve con el cuerpo que envuelve multiplicando planos y perfiles y marcado por discretas diagonales. Los mechones están minuciosamente desordenados en la abundante melena que lleva la anacoreta y caen sobre las caderas en una amplitud que sugiere como si le estuviera dando el viento. La tensión se dispersa también en el verismo, en la realidad de los panes, y se ve la mano del escultor en el suave modelado del rostro de redondas mejillas, en que se marcan las comisuras de los bien definidos labios, y también se encuentra en otras obras suyas las manos mórbidas con hoyuelos y el pliegue bajo el dedo meñique. La honda tensión dolorida que conmueve a la penitente de Pedro de Mena, anejándola de su entorno, deja paso aquí a una sosegada meditación, con menos huellas de sufrimiento, con una mayor juventud, con una mayor hermosura, y Carmona parece interpretar los modelos de lo que era el barroco tradicional con esta sensibilidad del rococó, de una especie que podemos llamar de refinamiento castellano. En el compendio de la vida y las obras de Luis Salvador Carmona, teniente y director de escultura que fue de la Real Academia de las Tres Nobles Artes, hecho en el año 1775, se cita que la capilla del Ángel del Convento de Trinitarios Descalzos de Madrid, que existía de él una Santa María egipciaca como de una vara de alta, vestida de estera, la palabra es esta, estera, que no sabía antes cómo decirlo, tan penitente como agraciada y bella. Y la historiador los historiadores creen que esta es verdaderamente la talla de la que estamos hablando. Bueno, hasta aquí nos ha traído Carmona y sus mecenas navarros. Había más que navarros en todo lo que era todo este mundo de creación de este magnífico autor. Hemos saltado de Madrid, probablemente volvamos a alguna más de sus obras, y nos hemos acercado a la gran obra del artista con un fondo musical de un fraile, de José de Larrañaga. Esto es Historia con Sentido y encantado de haberos podido acercar una parte de la historia.
hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.